Pues son las 11 en punto de la mañana y están las señales horarias, y desde COPE Canarias podemos confirmar ya lo que ha hecho público la Conferencia Episcopal Española. El sacerdote Eloy Alberto Santiago ha sido nombrado obispo de San Cristóbal de La Laguna. Eloy Alberto Santiago es el nuevo obispo de la diócesis nibariense. A esta misma hora, a las 11 de la mañana, están convocadas dos ruedas de prensa simultáneas, tanto en la diócesis canariense, en la provincia de Las Palmas, como en la nibariense, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Desde ambas sedes se va a proceder al anuncio de este nombramiento y de las cuestiones que tengan a bien, y que no conocemos todavía, pues destacar desde ambas ruedas de prensa, en la que ya tenemos destacadas a dos de las compañeras de COPE Canarias que se encuentran en este lugar. Sí podemos ir haciendo y trazando un perfil. Daniel Pinelo, sigue acompañándonos también Guillermo García con nosotros, de Eloy Alberto Santiago Santiago, el que es ya oficialmente nuevo obispo de Tenerife.
Sí, él hasta ahora todavía lo sigue siendo, es delegado para asuntos económicos de la diócesis de Canarias, de la provincia de Las Palmas, que va a ser ya nuevo obispo de San Cristóbal de La Laguna. Eloy Alberto Santiago Santiago nació en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de septiembre, fiesta de la Virgen del Pino, de 1973. Entró en el seminario diocesano de Canarias en el 92, allí obtuvo el bachiller en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, fue ordenado sacerdote 7 años después, el 17 de julio de 1999, en la Catedral de Canarias. Tras obtener la licenciatura en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana, en enero de 2004 se doctoró en Teología en esa misma universidad. Un año antes, en 2003, había ingresado en la Pontificia Academia Eclesiástica, allí ha tenido estudios propios, se licenció en Derecho Canónico, también en la Universidad Gregoriana de Roma. En 2006 entra como parte del Servicio Diplomático de la Santa Sede y estuvo destinado en las Nunciaturas Apostólicas de Colombia, África Meridional y Gran Bretaña. Vuelve en 2014 a la diócesis de Canarias, allí ha sido párroco de Santa Brígida de Nuestra Señora del Madroñal, San Pedro de la Puntilla y San Pío X y El Salvador, también la Santísima Trinidad en el Tablero, y rector del Templo Ecuménico El Salvador. Desde enero de 2022 es párroco de la Ascensión del Señor, la Asunción de María y Jesús de Nazaret en Las Palmas de Gran Canaria. Además es profesor del Instituto Superior de Teología de Canarias y ha sido formador del Seminario Diocesano.
Bueno, pues ya vemos que es una noticia que afecta a ambas diócesis, porque donde prestaba servicio ahora, justo en la canariense, es donde deja de estar, pasa al obispado de Santa Cruz de Tenerife. Allí está Lucía Peraza, pendiente de esa comparecencia. Lucía, cuéntanos.
Hola, buenos días, Roberto. Pues quedan muy pocos minutos para que empiece esa rueda de prensa. Bueno, ya pues creo que va a empezar casualmente. Y pues vamos a conocer aquí en el seminario diocesano cuál es esa noticia tan importante que está pues a punto de anunciar, ¿no?
Bueno, pues esta que estamos comentando desde que comenzamos esta desconexión, la elección del nuevo, el nombramiento del nuevo obispo en el Santa Cruz de Tenerife. Vamos también hasta Gran Canaria. Ahí está Laura Pérez, pendiente de otra rueda de prensa simultánea, otra convocatoria que tampoco ha comenzado, ¿no, Laura?
Buenos días, pues así es, igual de puntuales, está por empezar esta rueda de prensa en la sede del Obispado de Canarias, a la espera de saber ese importante anuncio, aunque ya, como hemos adelantado, pues se saben algunos datos al respecto. Veremos qué comunican, además de lo que ya sabemos.
Efectivamente, bueno, pues afecta a ambos obispados, ¿no?
Porque entendemos que
existe una remodelación en ambos casos.
Sí, entendemos que el nuevo obispo de la diócesis nibarense estará en Las Palmas de Gran Canaria en este momento, ¿no? Ahora nos confirmará Laura, bueno, allí tendrá las primeras declaraciones, ¿no? Pero bueno.
Claro, porque era allí donde era delegado episcopal para asuntos económicos.
Una de las personas, ¿no?, de confianza del obispo José Mazuelos, además, desde hace bastante tiempo, ha tenido una importante trayectoria a nivel diocesano y también en Roma, donde estuvo estudiando, y bueno, un perfil para un obispo, como suele ser habitual en estos casos, ¿no?
Pero lo lógico es que está allí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pero sería, yo creo que también menester que nuestras compañeras, tanto Lucía como Laura, nos confirmen visualmente cuál de las dos ve a Eloy Alberto Santiago al nuevo obispo de la diócesis nibarense. Una diócesis que, por cierto, hay que recordar, Roberto, que estaba vacante desde la aceptación de la renuncia de don Bernardo Álvarez el 16 de septiembre de 2024, y desde esa fecha pues está Antonio Amaro Morales. Creo que está comenzando una de las ruedas de prensa.
¿Cuál es, compañeras, la que está comenzando? ¿Laura? ¿Lucía?
En Tenerife.
Ah, sí. Pues venga, escuchamos en Tenerife esa rueda de prensa del administrador Antonio Pérez Morales.
Redes sociales y a través del canal de YouTube de
nuestro compañero Carlos Pérez, el responsable de comunicación de la diócesis, que está ahora mismo
en la palabra la rueda de prensa. Antonio Pérez, administrador diocesano de la diócesis nibaniense, que nos va a informar de este anuncio.
Bueno, buenos días, gracias a...
Dale el micrófono.
Buenos días, gracias a todas y a todos por su presencia aquí en esta mañana. Paso a leer el comunicado que me remitió la Nunciatura Apostólica. Ilustrísimo Señor, como administrador diocesano de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, le comunico que el Santo Padre, a fin de promover el gobierno pastoral de esa diócesis, Antonio, se ha dignado nombrar obispo de la misma al reverendo Monseñor Eloy Alberto Santiago Santiago, canciller secretario general de la diócesis de Canarias. Al respecto, le hago saber que la publicación del nombramiento del reverendo Santiago Santiago como obispo de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, será el próximo 24 de febrero a las 12 horas, momento hasta el cual esta información permanecerá bajo estricta reserva. Le ruego se ponga en contacto con el reverendo Santiago Santiago de cara a la preparación del anuncio de su nombramiento y para la futura ordenación episcopal y toma de posesión canónica de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Aprovecho para reiterarle el testimonio de mi distinguida consideración y para enviarle un saludo cordial en Cristo.
Pues ahí está el anuncio, mientras al mismo tiempo en la sede canariense del obispado, el obispo José Mazuelos es quien está hablando en este momento, lo escuchamos.
Le hago saber que la publicación del nombramiento del reverendo Monseñor Santiago Santiago como obispo de San Cristóbal de la Laguna será el lunes 24 de febrero. Aprovecho la ocasión para transmitirle mi más sincera felicitación por el llamado al ministerio episcopal de un sacerdote de la diócesis de Islas Canarias, así como para enviarle un cordial saludo en Cristo, firmado Bernardito Ausa, nuncio apostólica.
Bueno, pues idéntico anuncio. Sí. Escuchamos en ambas diócesis, en ambas
y ahora
sedes.
Ya puede llevar, después de leído el nombramiento, le vamos a regalar un pectoral, porque ya puede llevar pectoral como obispo electo. Y para la diócesis de nosotros, de Canarias, pues bueno, pues una alegría grande y también una tristeza, tengo que decir, es una cosa tristeza porque se va uno de los grandes pilares de nuestra diócesis y seguro que lo van a querer mucho en Tenerife y la alegría porque, bueno, porque es una alegría para la Iglesia y saber ser generoso de entregar a uno de los mejores hijos de Canarias para el Ministerio Episcopal para la Iglesia. Así que le vamos a regalar un pectoral que es la Cruz de Caravaca, que hoy este año es el año jubilar de Caravaca. Se la hemos grabado atrás con su nombre y la fecha de hoy para que quede constancia.
Bueno, pues ahí está el obispo de la diócesis canariense, José Mazuelos, pues ahí le está poniendo esa cruz, lo está diciendo al que ya es obispo de la diócesis nibariense.
La imagen del abrazo y de la ovación que ha recibido Monseñor Eloy Alberto Santiago.
San Cristóbal de la Laguna, Monseñor Eloy Alberto Santiago Santiago, permítanme que lea su currículum. Eloy Alberto Santiago Santiago, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de septiembre de 1973. Entró en el Seminario Diocesano de Canarias en 1992, donde obtuvo el bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas. Ordenado sacerdote el 17 de julio de 1999 en la Santa Iglesia Catedral de Canarias. Tras los estudios de licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, en enero de 2024, consiguió el título de doctor en Teología en dicha universidad. En el año 2003 ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde además de los estudios propios, realizó la licenciatura en Derecho Canónico, también en la Universidad Pontificia Gregoriana. En el año 2006 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede, estando destinado en las nunciaturas apostólicas de Colombia, África Meridional y Gran Bretaña. Capellán de su santidad.
Bueno, mientras Raúl Arencibia, el delegado de comunicación de la diócesis de Canarias, está leyendo la trayectoria del nuevo obispo nibarense, en la Catedral de la Laguna están repicando ahora mismo las campanas porque ya tiene nuevo obispo la ciudad episcopal.
Efectivamente, tal como habías dicho esta mañana, Daniel, se había ordenado que se preparase todo para el repique de campanas, lo que daba señal de que se iba a producir un anuncio de este tipo, y en este momento están resonando las campanas en la ciudad de la Laguna ante el nombramiento del nuevo obispo, que se encuentra ahora mismo en la diócesis canariense, en la isla de Gran Canaria, porque hasta este momento era allí donde desempeñaba su puesto, donde le acaban de imponer la cruz de Caravaca, ese pectoral que ha dicho el obispo, José Masuelos, el obispo de Gran Canaria, que ahora, bueno, pues nos imaginamos que después de esta presentación que se está haciendo, pues dirá unas palabras.
Sí, es el 13º obispo de la diócesis nibarense, don Eloy Santiago. Había, como te decía, anuncio, aviso a los párrocos de que a las 11 de la mañana repicasen todas las campanas de los templos de la diócesis nibarense, de Tenerife, de La Palma, de La Gomera y del Hierro, y eso, bueno, será un indicativo de que las noticias que no iban a llegar eran positivas, ¿no? Evidentemente, cuando hay repique de campanas, pues no es nada malo. Vamos a escuchar al administrador diocesano de la diócesis de Tenerife, Antonio Pérez Morales.
Ahora como obispo de San Cristóbal de la Laguna, sintiendo cercana la presencia del Señor, hermosamente representado en la venerada imagen del Santísimo Cristo de la Laguna, y las oraciones de todos, de gran devoción en todo el archipiélago canario, me encomiendo a la intercesión de todos ellos y a las oraciones de todos ustedes y de mi nueva y querida familia, la Iglesia Nibariense.
Bueno, pues está hablando ya precisamente el nuevo obispo, decimos, desde la diócesis canariense. Lo escuchamos, son las palabras, primeras palabras como obispo de don Eloy Alberto Santiago Santiago.
Quiero expresar ante todo mi gratitud a Dios y a su Iglesia por tan inmerecido don, que ciertamente supera con creces mis pobres capacidades. Me siento pequeño y débil ante tan gran ministerio que se me encomienda. Parafraseando al apóstol Pablo, puedo decir que me siento como una pieza de barro frágil en el que se deposita un gran tesoro para custodiar. Por eso no puedo más que acogerlo desde la humildad, consciente de mis límites, pero sabiendo que es en nuestra debilidad donde se manifiesta la fuerza del Señor y de su gracia, que nos basta su gracia, que la obra que Él ha comenzado en nosotros será Él quien la lleve a término. Mi gratitud en especial al Papa Francisco, por quien pido oraciones por su pronta mejoría en este momento actual, que me ha considerado digno de ser incorporado al Colegio de los Obispos e idóneo para servir a la diócesis nibariense, hasta ahora diócesis hermana, y desde este momento mi diócesis, de la que ya me siento miembro, uno más de esa gran familia diocesana. En efecto, desde que el señor Nuncio me comunicó esta decisión pontificia, que ciertamente me sorprendió, como a muchos de ustedes hoy, en cuanto inesperada, y que acogí con obediencia filial, aunque con temor y temblor, y sobre todo confiando en la providencia divina, he comenzado a sentirme cercano y a amar con caridad pastoral, aún en la distancia, a esa porción del pueblo de Dios que peregrina en el Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, con sus gozos y esperanzas, anhelos y preocupaciones que hago míos. Me siento llamado a servir, como siempre he intentado hacer en mi vida, una actitud y disposición que aprendí de mis padres, que en paz descansen, y que siempre he procurado mantener en las distintas tareas que la Iglesia me ha confiado, tanto en el servicio a la Santa Sede como a esta diócesis de Canarias, que como madre me engendró en la fe, me ayudó a crecer en ella, a discernir la vocación sacerdotal y me confirió el ministerio presbiteral. Como discípulo de aquel, el Señor Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, entiendo que mi vida no puede tener otro sentido sino vivir de esa manera, sirviendo, también en esta nueva etapa que se presenta ante mí. Por esa razón he querido tomar esas palabras de Jesús, ut ministraret, para servir como lema episcopal. Me incorporo a una iglesia particular que hace algunos años celebraba el bicentenario de su creación y que con ilusión, alentada por el Espíritu Santo, sigue avanzando en la a veces ardua, pero siempre apasionante, tarea evangelizadora, confiada por el Señor a sus discípulos con aquella exhortación, vayan. Vayan es el título del plan diocesano pastoral que está siguiendo la diócesis nibariense y cuyo subtítulo es la última frase del Evangelio según San Mateo. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. El Señor Jesús está con nosotros, nos acompaña en nuestro caminar como iglesia sinodal, con una opción misionera, como nos pide el Papa Francisco. Y en ese caminar no estamos solos, Él está con nosotros. Esta presencia del amigo que nos acompaña es la que me consuela y alienta en estos momentos, al pensar el horizonte que se abre ante mí. Voy a esa diócesis no solo como padre y pastor, sino también como hermano entre hermanos y discípulo del único Maestro, Cristo. Me consuela también lo que voy conociendo de la vida de la diócesis nibariense y la misión que lleva a cabo a través de los numerosísimos laicos, esa inmensa mayoría del pueblo de Dios, que vive en su condición bautismal en la Iglesia y en la sociedad. El testimonio evangélico de tantas personas de vida consagrada, el celo y la caridad pastoral de los diáconos y sacerdotes que en medio de múltiples tareas no escatiman fuerzas ni tiempo para servir a las comunidades. Todo ello me habla de una iglesia viva que intenta anunciar la buena noticia de Jesús en el difícil contexto actual, con tantos problemas como son el crecimiento de la pobreza y su cronificación, el desempleo, especialmente entre los jóvenes, la emergencia educativa en la que nos encontramos, las dificultades en que vive la familia, el envejecimiento de la sociedad, la experiencia de abandono y soledad de los mayores y enfermos y el drama del fenómeno migratorio, en particular de los que llegan en condiciones inhumanas a nuestras costas. En todas estas personas, con la mirada que nos da la fe, encontramos el rostro de Cristo sufriente, tan hermosamente expresado en la venerada imagen del Santísimo Cristo de la Laguna, de gran valor histórico y artístico, pero de mayor cariño y devoción en ambas diócesis canarias. También están los desafíos pastorales a los que tiene que responder la Iglesia desde la fidelidad a Jesucristo, el secularismo de una sociedad que vive como si Dios no existiera, la indiferencia o la escasa vivencia de la fe de muchos bautizados, la lacra de los abusos de cualquier tipo en su seno, la escasez de vocaciones, no solo al sacerdocio, sino también al laicado comprometido y a la vida consagrada, tanto apostólica como contemplativa, la asedia o apatía en la que algunos han podido caer, que les lleva a un pesimismo estéril y una actitud quejosa. ¿Cómo no recordar a este respecto la oración que San Manuel González, tan querido para mí, dirigía a María? Madre mía, que no nos cansemos. En efecto, María, la Virgen de Candelaria, de gran veneración en todo nuestro archipiélago canario, así como las distintas advocaciones bajo cuyo patrocinio se encuentra cada una de las islas de las diócesis, nos alienta a renovar nuestras fuerzas en el seguimiento de su Hijo y en la tarea evangelizadora, razón de nuestro ser como Iglesia. En definitiva, es el gran reto que supone vivir y transmitir la fe en el mundo actual. Pero recordemos una vez más las palabras consoladoras de Jesús: no están solos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Es Él y el Espíritu Santo, no nosotros, el que conduce a la nave de la Iglesia, quien nos capacita para llevar adelante la misión. Nosotros somos sus colaboradores, servidores que hacemos lo que se nos ha confiado. Acogiendo la invitación del Papa Francisco en la bula de convocatoria del jubileo ordinario que estamos celebrando, nuestro reto, también el mío personal, al iniciar el ministerio episcopal en la Iglesia nibariense, es transformar estos signos de los tiempos negativos en signos de esperanza que conducen hacia Jesucristo, nuestra esperanza, esperanza que no defrauda, sino que antes bien cumple su palabra. Son muchos los rostros y nombres de personas a las que le debo tanto en mi vida que si intentara nombrarlos dejaría a alguien fuera. A todos ellos llevo en mi corazón y a todos les agradezco lo que me han aportado y siguen aportando. Muchas veces quizás sin saberlo, una palabra, un pequeño gesto, un detalle, una sonrisa, una oración por mí. A tantos laicos, personas de vida consagrada, diáconos y sacerdotes, gracias. A mi querida familia, en especial a mis padres, hermanos y sobrinos, a mi parroquia de procedencia, Santo Domingo de Guzmán, con sus párrocos, y a las hermanas misioneras eucarísticas de Nazaret y la familia eucarística reparadora, a mis compañeros y formadores del Seminario Diocesano, a mis compañeros y superiores del Colegio Español de San José en Roma y de la Pontificia Universidad Gregoriana, a mis compañeros y superiores de la Academia Eclesiástica, a los nuncios y personal de nunciatura en las que presté mi servicio, así como a los superiores de Secretaría de Estado, a todas las comunidades parroquiales en las que he ejercido como párroco, al cabildo catedralicio de esta diócesis canariense, a los profesores, alumnos y compañeros del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, a los seminaristas de cuya formación he participado, a los compañeros de este Obispado de Canarias y, cómo no, a los obispos que he conocido en esta sede, desde don Ramón Echarre, de feliz memoria, que me ordenó sacerdote, hasta don José Mazuelos, quien desde el primer momento de su llegada a la diócesis me ha obsequiado con su amistad y confianza, sin olvidar a nuestro obispo emérito don Francisco Cases, que me acogió a mi regreso de Roma y me envió a distintas parroquias y al seminario diocesano como formador. Como ven, a tantísimas personas que Dios ha puesto en mi camino y que me han enriquecido con sus vidas y con su testimonio. A todos ellos, muchísimas gracias de todo corazón por su cariño y por su comprensión para conmigo, en especial para con mis limitaciones. Y al tiempo que les doy las gracias, también les pido perdón si no he sabido estar a la altura de lo que esperaban de mí y no siempre he podido dar un buen testimonio de Cristo en mi vida. Pero hoy, en este día, lo que más pido a todos son oraciones por mi pobre persona y por el ministerio episcopal que se me confía. Que el Señor, buen pastor, me haga ser un padre y pastor solícito para con el pueblo de Dios que se me encomienda. No quiero acabar sin enviar un respetuoso y afectuoso saludo a quien ha sido mi predecesor en la diócesis de Tenerife y que ha conducido durante casi dos décadas la diócesis, don Bernardo Álvarez Afonso. Que el Señor le premie todos sus desvelos y le fortalezca en estos momentos. También saludo con cariño y gratitud a monseñor Antonio Manuel Pérez Morales, que como administrador diocesano ha desempeñado con gran dedicación y entrega su misión en estos meses de sede vacante. Que la Virgen de los Remedios y San Cristóbal, patronos de mi diócesis nivariense, y el santo hermano Pedro, primer santo canario, así como los demás siervos de Dios, beatos y santos vinculados a la diócesis de Tenerife, me acompañen y ayuden en este camino que emprendo como obispo de San Cristóbal de la Laguna. Me encomiendo a la intercesión de ellos y a las oraciones de todos ustedes aquí presentes, de los que nos siguen a través de los medios y sobre todo de mi nueva querida familia, la Iglesia Nivariense. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues ahí están las primeras palabras del ya obispo de la diócesis nivariense, don Eloy Alberto Santiago Santiago, que, bueno, ha hecho un repaso de la actualidad, de las que pueden ser sus principales prioridades, ¿no? Del drama migratorio, de los problemas de fe y de vocación que ha encontrado que encuentra en la sociedad. Ojo, que hace referencia a las bajadas de este año también, y una invocación al Cristo lagunero, que bueno, pues que muestra la cercanía que tiene ya el nuevo obispo con la ciudad de San Cristóbal de la Laguna.
tenía unas palabras de cariño también para el obispo ya saliente, don Bernardo Álvarez. Y como bien dices, pues, has hecho un amplio repaso un poco de esas cuestiones que yo creo que están en la sociedad, Roberto, Daniel, ¿no? Y que estamos todos pendientes de ellas, como la crisis migratoria, y que afectan también a la Iglesia, como la falta de vocaciones, que yo creo que es un problema que también tiene que afrontar la Iglesia.
Tiene un año intenso, don Eloy. No sabemos todavía cuándo va a tomar posesión. Es una de las fechas clave ahora para conocer, sobre todo porque viene ahora enseguida la Semana Santa, ¿no? Pero tiene la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro en primer fin de semana
que un año
de julio,
importantísimo,
La bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma segundo fin de semana de julio, y en octubre, si fuese poco, la visita extraordinaria de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. O sea que empieza fuerte en medio de un año jubilar para toda la Iglesia.
Año de celebraciones, de peregrinajes, ¿no? Que se van produciendo con ambas bajadas y con efectivamente el que dices de la Virgen de Candelaria. Los tres actos que tienen un profundo sentido de peregrinación en todos los casos. Bueno, hemos escuchado también, ha tenido palabras también el nuevo obispo para quien ha ejercido como administrador diocesano durante todo este tiempo en la sede nibariense, Antonio Pérez Morales, que ha sido el encargado en esta rueda de prensa conjunta en dar desde la Laguna esa rueda de prensa, y de hecho continúa haciéndolo. Vamos a escuchar a Antonio Pérez Morales, que está respondiendo a las preguntas de los periodistas.
No, tan solo cuando hemos tenido este tema yo le entregué un amplio dossier de la realidad diocesana, y entre ellos estaba esta cuestión. Él manifiesta que este tema va a tener que seguir trabajándose. De hecho, en abril vendrá el obispo responsable nacional de desarrollo humano, que se llama Entre Nosotros, entre el cual está las migraciones, y tendremos que seguir avanzando, porque saben que en todos estos meses las dos diócesis del archipiélago han estado muy unidas en este trabajo, también en esta sensibilización y a veces denuncia de...
Nos apunta a nuestra compañera Lucía, que lo acaba de decir en un momento, pero no lo hemos escuchado, que la toma de posesión será el 1 de mayo en la Catedral de La Laguna. Si no me equivoco, creo que es jueves.
Bueno, pues lo tienes ya en la cabeza, que será el 1 de mayo. Bueno,
no, lo creo.
No, me refiero a que la fecha, que el 1 de mayo será jueves.
Será efectivamente jueves. Jueves 1 de mayo, festivo nacional. Pues tendremos ahí la toma de posesión de don Eloy en la Catedral de La Laguna.
Sí, sí. Pues nada, muchas gracias a todos. No sé si ya les entregaron el dossier a todos. Ah, vale. Pues gracias por la presencia y seguimos aquí. Bueno.
Bueno, Antonio Pérez Morales, que ha ejercido como responsable de comunicación también de la diócesis nibariense, y que ahora pues ya cesará a partir del 1 de mayo en esta función de administrador diocesano. Sigue hablando él. Creemos que es el obispo ahora mismo, ¿no? El que está hablando de Eloy Santiago.
Y especialmente, como bien ha dicho ahora, la inmigración, que es un tema que afecta a las dos diócesis de forma notable, y que bueno, y que ya está la Iglesia ahí, a través de Cáritas y distintos organismos cercanos, y seguiremos cercanos luchando de forma coordinada, pues para un poco ver cómo poder dar respuesta también desde la Iglesia a este drama humanitario que es increíble, ¿no? Gracias.
¿Alguna pregunta más?
Están repicando las campanas de la Catedral de Santa Ana.
Bien, pues concluye bien. De esta manera la rueda de prensa. Tienen un dossier.
Vamos a ver si ahora podemos conseguir tanto al administrador diocesano de Tenerife todavía, Antonio Pérez Morales, como al nuevo obispo, don Eloy, para que los oyentes de Jope puedan escucharlos en directo.
Gracias.
De nuevo aplausos y ovación en las Palmas de Gran Canaria hacia la figura de don Eloy Alberto Santiago, nuevo obispo de la diócesis nibariense. Hay que acostumbrarse ahí a decirlo después de unos meses de...
Decía José Mazuelos que era para ellos, hombre, que una alegría por el nombramiento, pero también una pérdida importante, porque era uno de los pilares claves de la curia diocesana de la diócesis canariense, ¿no? Era el delegado de economía, antes ecónomo diocesano, era delegado de economía, y bueno, una de las personas que mejor maneja lo que ocurre en la diócesis de Canarias.
Y por lo que ha dicho el propio obispo, pues una persona cercana a José Mazuelos, con la que ha estado trabajando en este tiempo, porque bueno, compartían la sede y efectivamente cada uno de sus funciones, pero pues son personas cercanas en la diócesis canariense, que es la que abandona para irse hasta San Cristóbal de La Laguna. Una pausa y seguimos contándoles esta última hora.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Y siendo yo que para rebajar las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Bueno, pues como decíamos, hay esa última hora para quien se incorpore ahora al sonido de COPE Canarias en este programa especial que estamos llevando a cabo desde las 11 de la mañana para todo el archipiélago y en el que les estamos contando esa noticia que se acaba de dar a conocer, la elección de Eloy Alberto Santiago Santiago como nuevo obispo en la Laguna de la diócesis nibariense. Ahora sí, una pequeña enseguida vamos a ver, vamos a tratar de hablar también con quien ha ejercido la labor de administración en la sede vacante, porque no tenía obispo hasta este momento, tras la renuncia de don Bernardo Álvarez, que ha sido Antonio Pérez Morales y que ha sido el encargado de anunciar este nombramiento desde la diócesis canariense, desde Gran Canaria. No sabíamos si ya se sabía, si ya se conocía, o se había tomado la decisión, hasta prácticamente que se ha convocado esa rueda de prensa sobre la sustitución. Sabíamos que había una que se estaba esperando y que podría ser una noticia que podría darse en cualquier momento, pero prácticamente hasta el último momento no lo hemos sabido. Y en el momento de convocarse esta rueda de prensa, pues ya han saltado las especulaciones, Guillermo, y muchas apuntaban a que efectivamente se iba a dar el nombre del nuevo obispo.
Sí, se pensaba en don Cristóbal, el obispo auxiliar que
había estado en los Quiniela.
Que de momento pues sabemos que se queda de auxiliar.
Bueno, pues creo que tenemos conexión con el nuevo obispo de la diócesis nibariense, don Eloy. Don Eloy Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Soy Laura, que estamos por aquí con el obispo. Le vamos a poner los cascos ya a Eloy para que le escuche. Buenos días, ya lo tiene.
Señor obispo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Enhorabuena, lo primero de todo. Me imagino que con mucha ilusión, ¿verdad?
Con mucha ilusión, la verdad que sí, una gran noticia para todos, yo creo, ¿verdad? Y con ilusión, siempre con un poco de temor, porque es algo nuevo que se habla entre nosotros, pero bueno, con deseo de hacerlo bien en la mano del Señor y de prestar un servicio a la Iglesia.
Bueno, el hecho de que sea un obispo canario, yo creo que también da mayor cercanía, ¿no? Digamos que le facilita el terreno, porque ya conoce ya, ¿no?, el entorno en el que se desenvuelve.
Así es, correcto. Yo creo que es un buen signo que manifiesta una vez más la unidad de todo el pueblo canario, ¿no? Y efectivamente yo, bueno, pues a través de amistades con sacerdotes y veces que he estado en Tenerife, pues he ido conociendo esa realidad y no me es para nada extraña, ¿no? En definitiva, al final, todos los canarios, cada uno con su idiosincrasia insular, compartimos pues muchas ilusiones, muchas dificultades, problemas, preocupaciones, proyectos, por lo cual, como bien dice, yo creo que sí, que eso es una ayuda, ciertamente.
A la hora de hacer frente, de ponerse al frente de un obispado, ¿se hace una hoja de ruta mentalmente o se establece una hoja de ruta de hacia dónde se quiere dirigir?
Bueno, mira, yo diría que no del todo, en cuanto a que no es que no tenga un plan aquí, ¿no? Un proyecto político que he presentado, me lo han aprobado, he sido elegido y tengo mi proyecto para desarrollar, ¿no? Uno va en actitud de servicio, ¿no? Entonces, con actitud de escucha, ¿no? Escuchar a la Iglesia, escuchar a la sociedad nibariense también en este aspecto y escuchar y sobre esto ir trabajando. Además que la diócesis ya trabaja con un plan que está en marcha, entonces incorporar ese plan y seguir avanzando, ¿no? Es lo que desea. Yo digo que uno desea siempre al final como Iglesia, pues es cumplir la misión de Jesús, llevar este mensaje de alegría, de buena noticia, que es Jesucristo, de esperanza a la sociedad en cualquier realidad que ella esté, ¿no?
Le toca un año, además, estrenarse en un año de muchas peregrinaciones, ¿eh? Años de bajada y de peregrinación especial de Candelaria. Tendrá que prepararse las botas de caminar, ¿eh?
Efectivamente, tiene que empezar a hacer un poquito de ejercicio físico para prepararme, porque sí, en todas las islas voy a estar caminando y pateando, pero bueno, eso es una buena señal, estar con el pueblo caminando, sí, en este año, que además jubilar, incluso, ¿no?, jubilar en todo ese universal, y después, como bien dices, pues toca la bajada de las nieves en agosto, la Virgen de los Reyes primero en julio, y además también la de Candelaria, que en octubre también pues viene también a la capital. Entonces, bueno, pues sí, va a ser un año de mucho camino, pero bueno, eso es bueno porque a mí me permitirá estar más cercano a la gente y conocer la realidad, ¿no? Yo lo veo como una bendición del Señor, como algo providencial, la verdad.
¿Ha podido hablar desde que conoce el nombramiento con el administrador diocesano, con Antonio Pérez Morales?
Sí, 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 hemos tenido ocasión de hablar para preparar esta rueda de prensa, estas cosas y para un poco informarnos, y pero bueno, ya ahora, a partir de ahora que ya es público, ya pues claro, tenemos ocasión de vernos un poquito más para ir preparando un poco lo que será la ordenación episcopal, la entrada a diócesis y bueno, y todas las cosas que se presentan por delante, ¿no?
Bueno, pues
yo estoy muy agradecido con él porque ha sido una actitud de acogida, además lo conozco de haber sido compañeros en Roma en el siglo pasado, en el 99, en el siglo pasado. Y bueno, y ahí pues buena amistad, creo que sí, una amistad con él y con otros compañeros, pero así bueno, que, y le agradezco mucho la labor que ha desempeñado, ¿cierto?
Bueno, se lo va a poder decir usted mismo porque lo tenemos en conexión al administrador único Antonio Pérez Morales. ¿Qué tal? Señor Pérez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se siente después de pasar el mando, después de haber ejercido como administrador y ya tener un obispo ya oficial?
No, el mando lo voy a retener.
No, todavía no lo pasa, no, que se lo quede.
Hasta el 1 de mayo retengo el mando.
Hasta el 1 de mayo.
Retengo el mando. No, yo se lo dije a él cuando inmediatamente, un par de días, creo que después de que la nunciatura me comunicó el nombramiento, que tuvimos una larga mañana de conversación, yo le dije que mi alivio... Yo estaba aliviado y él preocupado, entonces yo creo que eso, yo estoy muy aliviado, en paz y contento del nombramiento, y le he transferido ya toda la preocupación y toda inquietud a Eloy.
Ya, bueno.
Ahora es compartido, lo llevamos entre los dos, el peso es más ligero porque entre los dos cargamos el peso de San Antonio.
Qué bueno, el nombramiento es el 1 de mayo, pero me imagino que ya el traslado habrá que ir haciéndolo ya, don Eloy.
Bueno, sí, el momento está ya hecho hoy, la ordenación episcopal, el inicio de la misión de obispo, digamos, es el 1 de mayo, pero sí, hay un tiempo ahora que efectivamente pues hay de preparación, de más encuentros, organización, de visitar también Tenerife y de, bueno, otras actividades que hay por el medio, y sí, poquito a poco será progresivo hasta que el 1 de mayo ya, los días previos ya, me traslada a Tenerife de forma definitiva, pues a mi nueva casa, a mi nueva ciudad, a San Cristóbal de la Laguna, así que con mucha alegría, con mucha ilusión, y bueno, y confiando mucho en el Señor, porque la verdad, porque uno, ¿qué va? Si no es por el Señor, aquí uno no hace nada.
Donde estaban sonando, Antonio Pérez Morales, donde estaban sonando las campanas, creo que siguen sonando, no sé si son las de Santa Ana o las de San Cristóbal de la Laguna, de la diócesis nibariense.
Toda la diócesis está repicando desde las 11 de la mañana, así todos los templos de la diócesis, sí, en señal de alegría y de acogida al nuevo pastor.
Bueno, eso es, muchas gracias.
Bueno, pues desde aquí nos toca pues agradecer a ambos su atención para los micrófonos de COPE. Antonio Pérez Morales, pues tendremos tiempo de hablar de aquí al 1 de mayo para ver cómo se prepara todo, pero bueno, con el agradecimiento por toda la labor que ha desempeñado y también con toda la ilusión puesta al nuevo obispo, a don Eloy Santiago, y a la que le deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias, Roberto, de verdad que sí, a ti, a todos los oyentes de COPE, y nada, les espero también el 1 de mayo, y bueno, y con la ilusión también de empezar una nueva andadura en esa diócesis nibariense, que bueno, que la verdad que es un gran desafío, pero confiado en la buena gente que hay allí y el buen saber hacer.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, Eloy.
Gracias, Antonio Pérez Morales, también. Bueno, pues ahí están los dos. Hasta el 1 de mayo todavía ejerce como administrador, ¿no?
Sí, porque además recordemos que, bueno, a don Eloy hay que... No es solo la toma de posesión, sino la consagración como obispo, porque no es todavía obispo, eso requiere un rito especial de la Iglesia Católica, al igual que pasó con don Bernardo hace ya casi 20 años, que cuando fue nombrado obispo no lo era. Y bueno, la celebración que va a tener lugar en la catedral pues será especial, más larga de lo habitual en estos casos, porque bueno, primero hay que consagrarlo y después nombrarlo obispo.
Tan importante, Roberto, esa complicidad que yo creo que hemos apreciado, ¿no?, en esta conexión en directo con el administrador diocesano y el nuevo obispo de la diócesis nibariense, ¿no? Esa anécdota que contaron de haber compartido estudios en Roma, y creo que es fundamental también para el aterrizaje de don Eloy Alberto Santiago como nuevo obispo de la diócesis nibariense. Valencia, sin duda.
Desde luego. Ahí está la noticia. Vayan haciéndose con este nombre, Eloy Alberto Santiago, nuevo obispo de la diócesis nibariense. Y nosotros, pues, Guillermo, seguiremos a continuación con la información local. Continúa en sus emisoras de COPE en cada isla, tanto en Gran Canaria o en La Palma, como en la isla de Tenerife y en Lanzarote. Gracias por acompañarnos en esta mañana de noticias y de última hora. Se quedan ustedes con la información local de Herrera en COPE.
diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son embajadas.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Y 42, retomamos a nivel insular, es la gran noticia del día. Eloy Alberto Santiago es el nuevo obispo de la diócesis de Barienze, pero nos quedan 18 minutos de radio, insisto, ya a nivel insular. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, aquí estamos.
Hay que hablar del Tenerife, nueva derrota.
Resistiendo,
¿no?,
las gripes, que te veo ahí.
Sí, pero bueno, aquí estamos.
A ver, recupérate que empiezan los carnavales.
Pues sí, la verdad. Menos mal que no tengo que andar goles, pues si no sería imposible. Bueno, aunque con muchos...
Este eso año te iba a decir, tampoco te creas... Que yo he cantado demasiado, ¿eh?
O sea que... Bueno, derrota, de nuevo. ¿Qué
sí,
podemos contar ya?
Efectivamente.
Que no.
Mira,
se haya hecho ya.
El otro día estaba haciendo yo una cuenta de cuándo fue la última victoria que narré yo del Club Deportivo Tenerife fuera de casa. Fue en abril, sí, de la temporada pasada, 10 meses. Hace que el Tenerife no gana fuera, no lo ha hecho en la presente liga, y eso el otro día le condenó. Es verdad que en otras circunstancias, con el Tenerife situado en otro punto de la clasificación, o ahí, pero más cerca de la salvación, estaríamos hablando, por ejemplo, de la actuación arbitral. Yo creo que la actuación arbitral de Lax Franco el otro día fue bochornosa. Se traga un penalti clarísimo, Enrique, sí, Gallego, que lo peor no es que no lo vea en el campo, que fue muy claro, sino que tampoco López Toca le llama al VAR para decirle, mira, es que hay un agarrón de la camiseta, escandaloso y es penalti, sino que además en el gol del Málaga hay un fuera de juego posicional de un futbolista local que yo creo que influye en la jugada y que había que anular. Tampoco lo hizo Lax Franco, pero claro, en esta situación y tal y como está el Tenerife, ponte a hablar ahora de los árbitros, ¿no?
Claro, efectivamente. El tema es que tienes que ganar fuera. O sea, quieres
claro,
decir, ya los cálculos, volvemos a jugar fuera esta semana.
Contra el Mirandés el próximo lunes, efectivamente, 7:30 de la tarde.
¿Lunes de carnaval?
Sí. Sí, sí, vaya fecha.
Sí.
Y luego, el siguiente partido, domingo de piñata a 1:00 p.m. contra Huesca.
Domingo de piñata.
Vamos.
Después el carnaval de día y la noche y todo.
Sí. O sea, tendrías que levantar prontito, ir a ver a la Fufa al Príncipe,
sí,
y seguir luego para el estadio a ver al Tenerife con el Huesca.
Pero te iba a repetir, es decir, las cuentas por donde pasan, porque hay que ganar fuera ya.
No, las cuentas...
Con el de casa ahí no te salva.
Las cuentas son casi imposibles. El Tenerife tiene que ganar 9 o 10 partidos, quedan 14. Con lo cual no tienes prácticamente margen de error.
Sí.
Esa racha de 2-3 victorias no llega, es al revés. Cada victoria del Tenerife ha venido seguida por resultados negativos. Ahora viene con 3 derrotas consecutivas contra el Elche, mereció más, contra el Córdoba, segunda parte horrorosa, y el otro día contra el Málaga, que yo creo que no merece perder, pero al final pierde. Y son 0-9 en estas 3 jornadas y los demás equipos ganan. Yo creo que hay una comparación, Guillermo, que es definitiva. El Dense fichó 8 jugadores en el mercado de invierno, está a 2 puntos del Burgos, a 3 de la salvación,
sí,
porque el Burgos tiene un partido menos, 3 puntos de la salvación, después de 8 fichajes. El Tenerife fichó lo que fichó y está hundido en la clasificación. Había que hacer algo en enero y no se hizo.
Pero estamos hundidos económicamente, porque no hay auditoría, es decir.
No hay auditoría externa, el otro día confirmó Samuel Gómez Abril que es así, sí. Se han pedido otro tipo de informes económicos, uh-huh, de controles intermedios y demás, para saber cómo está la entidad, pero eso no vale, por ejemplo, para ir a un juzgado y decirle a José Miguel Garrido, oiga, que doy por roto el sindicado porque usted, mire cómo tiene al club, hundido en la con una deuda, ese era uno de los preceptos del acuerdo del sindicado. Si usted supera la deuda de 2022... se rompe el sindicado y además usted tiene que pagar una serie de cosas y demás. Eso, como no hay una auditoría externa o unas cuentas anuales que lo reflejen, no se puede hacer. Ese es el gran error, para mí, de Raico García desde que llegó, que sabía que su continuidad en el club en febrero, en esa junta que había convocado José Miguel Garrido, pasaba por encontrar la manera de romper el sindicado y no ha hecho nada para romperlo. Son dos meses de gestión en las que no ha habido fichajes de invierno para reforzar al equipo y no ha habido tampoco fórmula para intentar romper el sindicado. Y estamos a poco más de 24 horas de la Junta sin saber quién va a gobernar el Tenerife. Pues yo no sé muy bien qué esperar, la verdad. Hay dos posibilidades. Una es que el sindicado vuelva. Parece que va a ser sin la intervención directa y contundente, sin el poder absoluto que tenía Garrido en ese caso, en el caso de que se decanten por esa opción, o que se quede Raico García. Y para eso hay dos posibilidades. Una, que efectivamente se produzca la venta de las acciones extra sindicado de Garrido. Con eso ya Raico tendría suficientes acciones para derribar la votación del sindicado. O que el propio José Miguel Garrido, sin haber llegado a un acuerdo con Raico, le vote a favor. Y entonces permita que Raico García siga. Pero claro, nos podemos encontrar con que al día siguiente el señor Garrido vuelve a pedir la convocatoria de una junta extraordinaria para dentro de dos meses. Con lo cual el Tenerife entraría en una situación de precariedad tal,
claro,
de provisionalidad,
Garrido,
que no le permitiría.
Puede dejar que Raico siga, vale.
Sí.
Pero
¿para qué, no?
¿Para qué? Esa es la pregunta.
Pues básicamente para seguir haciéndole la vida imposible al Tenerife.
Claro, porque podría tomar decisiones. Si Garrido dice que no, no puede tomarla, ¿no?
Podría tomar decisiones, sí. Pero dentro de dos meses podría estar fuera del Tenerife. Porque en esa junta que pida convocar pasado mañana José Miguel Garrido va a volver a poner en el orden del día cese y nombramiento de nuevos consejeros. Con lo cual Raico estaría en la misma situación que ha estado desde diciembre hasta febrero. No tomo decisiones porque igual dentro de dos meses estoy fuera. Claro, que a lo mejor el miércoles tiene otra junta convocada y dice, oh, no tomo decisiones porque a lo mejor en abril estoy fuera.
¿Y cuál puede ser la estrategia de Raico de cara a la Junta de Acciones?
Yo creo que solo hay una estrategia posible y lógica, que es comprarle esas acciones extrasindicado a José Miguel Garrido. Si no es así, yo renunciaría a gobernar. ¿Para qué? Si no voy a tener el control de la sociedad realmente. O sea, es que no tiene sentido. Entonces, yo renunciaría a gobernar.
Habrá un abismo entre lo que pide Garrido por esas acciones y lo que está dispuesto a pagar.
Para que te hagas una idea, no han trascendido las cifras. A mí me han pedido que por favor no las transmita porque están en medio de una negociación. Pero equivaldría a pagar por encima del valor de un club de primera división. Está pidiendo un dineral. O sea, una cifra.
Es irreal completamente.
Absolutamente fuera de mercado. Por tanto, yo no sé si Raico García se lanzará a esa piscina con poca agua para comprar esas acciones y tener el control de Tenerife, que además es un control precario, porque comprándole las acciones extrasindicado, la diferencia de votación está en un 1%, una cosa así. O sea que te puedes encontrar con que quien te convoca a la Junta son los otros.
Madre mía.
Miguel Concepción, Conrado González y Amidachi. A mí me parece que o tienes el control de la sociedad y te quedas, o es mejor que no estés, porque se va a quemar, va a gastar un dineral para luego no poder hacer lo que quiere, que tampoco, por cierto, sabemos exactamente qué es, porque no nos lo ha enseñado.
Después de lo que ha pasado esta semana judicialmente, ¿cómo es la relación de Raico con el sindicado, con Conrado González?
Está, bueno, con Conrado González ya sabes que con ese asunto judicial que les afectó la semana pasada están rotas, sí, por completo, y los otros dos miembros del sindicado, pues bueno, a mí Amidachi hace 2 de diciembre, nadar y guardar la ropa, y Miguel Concepción está muy decepcionado con estos dos meses de gestión de Raico García, porque con él se comprometió a una serie de cosas que no ha cumplido. Eso entiende Concepción, no lo digo yo, entiende Concepción,
sí.
Y por tanto ahora mismo no se ve pactando con Raico García. ¿Qué pasa? Que aquí es susto o muerte. O pactas con Raico o pactas con Garrido. Al Tenerife, ¿qué le vendría fenomenal al Tenerife? Que uno de los dos saliera de la ecuación. Que uno de los dos dejara de ser accionista del Tenerife y fuera sustituido por alguien que de verdad pueda gobernar, tenga poder y capacidad para hacerlo. Raico acaba de llegar. Lo ideal sería que saliera Garrido, ¿no? Que ya nos ha decepcionado, que ya ha hecho 2 años lamentables. Pero es que para poder salir, él vende cara su marcha. Y ese es el gran problema. El Tenerife está ahora mismo bloqueado. Y el problema principal, Guillermo, es que los próximos 6 meses son claves no para la temporada que viene, para el futuro del Tenerife, para la historia del Tenerife. En estos 6 meses hay que tomar 2 decisiones importantes. ¿Qué camino deportivo tomas? ¿Qué director deportivo? ¿Qué entrenador? ¿Qué plantilla haces? Etcétera, que es el que todo el mundo tiene en la cabeza. Y la otra, ¿qué política económica adoptas para poder hacer un plan de choque con el descenso como horizonte más probable?
Sin contrato televisivo, obviamente.
Y con muchos ingresos bajados, claro.
Bueno, eso es lo más inmediato. Baloncesto vuelve a la Liga esta semana, por cierto, ¿no?
Sí, efectivamente, vuelve a la Liga Andesa después del parón de ventana FIBA. El próximo sábado juega la Laguna Tenerife y lo hace también en fecha carnavalera, un sábado de carnaval, 8:45. Bueno, le afecta menos que el domingo de Piñata Tenerife.
Concurso de ritmo y armonía.
Está cerca del sold out, eso sí, de llenar de nuevo el pabellón, que la verdad que es una muy buena noticia para un equipo que, aunque tenga un pabellón que no es de los más grandes de la Liga Andesa, lo llena prácticamente siempre.
Sí.
Respaldan el proyecto de Chus y Dorreta y lo suyo.
Efectivamente. Muy bien, gracias, Juanjo.
Hasta luego.
9:00 para las 12:00.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Bueno, me voy a dar una vueltita hasta el restaurante Caraima, que siempre ya sabes que tienen un menú fabuloso por 11 euros nada más y que comes estupendamente. Mira, hoy con el cardarrito que tengo yo, una crema de calabaza me va a matar estupendamente. Y si no, ensalada de col y fruta. Y de segundo, tienes macarrones con atún o arroz frito. Y de postre, mousse de gofio. Eso por 11 euros. ¿Qué no te gusta? No pasa nada, porque tienes las sugerencias. Por ejemplo, rancho, que bueno, pata asada, pulpo a la gallega, queso asado. Tienes croquetas de cherne, tienes muslos a la miel y mostaza. Todo buenísimo en el restaurante Canaima. ¿Qué, dónde está el Canaima? Ya lo sabes, hombre. El Canaima está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor a fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor a alegría. Frutería Vitamina.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, 11:07, vamos a repasar lo que sin duda es la noticia del día. Eloy Alberto Santiago, nuevo obispo de la diócesis nibarense. Daniel Pinelo, hemos escuchado a todos los protagonistas aquí en COPE.
Sí, una jornada para la historia, porque después de 6 meses pues, de inactividad, de sede vacante, mejor dicho, ya tenemos pues obispo otra vez en nuestra diócesis con Eloy Alberto Santiago, hasta ahora ecónomo, delegado para asuntos económicos, mejor dicho, de la diócesis de Canarias, nacido en Las Palmas de Gran Canaria y que va a ocupar a partir del 1 de mayo el cargo ya de con todas sus responsabilidades de obispo de San Cristóbal de la Laguna. Este era el primer mensaje que mandaba el nuevo prelado.
De todo mi gratitud a Dios y a su Iglesia por tan inmerecido don, que ciertamente supera con creces mis pobres capacidades. Me siento pequeño y débil ante tan gran ministerio que se me encomienda. Parafraseando al apóstol Pablo, puedo decir que me siento como una pieza de barro frágil en el que se deposita un gran tesoro para custodiar.
Un año en el que va a tener bastante actividad en las cuatro islas, porque tiene bajada en el Hierro, bajada en La Palma y visita extraordinaria de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. Decía el nuevo obispo que, bueno, que le toca patearse las islas.
Todas las islas están caminando y pateando, pero bueno, eso es una buena señal, estar con el pueblo caminando, sí, en este año, que además jubilar, incluso, ¿no? Jubilar en toda esa universal, y después, como bien dices, pues toca la bajada de las nieves en agosto.
Va a seguir todavía asumiendo las funciones de administrador diocesano Antonio Pérez Morales hasta el 1 de mayo, que reconocía que, bueno, después de seis meses de ritmo frenético, pues que sentía alivio por saber ya que va a tener obispo a cargo de la diócesis.
No, el mando lo voy a recibir.
No, todavía no le pasa, más, no, que se lo quede.
Hasta el 1 de mayo retengo el mando.
Hasta el 1 de mayo.
Retengo el mando. No, yo se lo dije a él cuando inmediatamente, un par de días, creo que después de que la nunciatura me comunicó el nombramiento, que tuvimos una larga
mañana. Y se va de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los hombres claves de José Mazuelos al frente de la diócesis de Canarias, porque hoy Alberto Santiago, como decimos, era el responsable de asuntos económicos. Le entregaba el obispo canadiense un pectoral, el nuevo pectoral que va a llevar, y reconocía que era un día de alegría por su ascenso, pero también de tristeza porque lo pierde, ¿no?
Después de leído el nombramiento, le vamos a regalar un pectoral, porque ya puede llevar pectoral como obispo electo. Y para la diócesis de nosotros, de Canarias, pues bueno, pues una alegría grande y también una tristeza, tengo que decir, es una cosa... Tristeza porque se va un...
1 de mayo, jueves, día festivo, a las 11 de la mañana en la Catedral de La Laguna, ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de San Cristóbal.
Ese es el día y esa es la noticia, y aquí te lo hemos contado, como no podría ser de otra forma, en COPE Canarias.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Has dejado de pagar la hipoteca? ¿Tu casa está embargada? ¿Estás a la espera de subasta? En Vivienda para Todos, una organización sin ánimo de lucro, te defendemos totalmente gratis. Llámanos al 615-55-99-93. Ponte en manos de profesionales.
Vamos hoy con los Rolling Stones, recordándote eso sí que sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.